Tenemos en línea a nuestra periodista en exteriores, Virginia Ilariucci. Hola, Vir.
Hola Lisa, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, muy bien.
¿Todo en
Aquí en
orden?
Todo en orden, todo en orden, disfrutando de este día hermoso, ¿eh?
33 grados, Vir.
No había necesidad que me digas el número exacto de la temperatura porque me da más calor.
Sí, pero viste que no sé si se siente, porque ayer hacía 29 y me parece que se sentía más el calor ayer que hoy. No sé
Porque hay
si
una
un poco de viento,
brisa.
¿no?
Hay un poquito de viento y una brisa, la verdad que está refrescante. Y si estás como yo, en el medio de un parque y debajo de los árboles, es ideal. Porque la verdad que refrescan un montón los árboles y crean un ambiente agradable para estar. Hace calor, pero está lindo porque está ese vientito. Estoy justamente en Parque Saavedra, más precisamente en la esquina de 14 y 62. Porque vinimos hasta la hermosísima biblioteca popular del otro lado del árbol. Esta biblioteca que ustedes recordarán nació en 2011. Pilar, una nena pequeña, estaba con su mamá internada en el hospital de niños, padecía una enfermedad. A Pilar le gustaba muchísimo leer y también hacer dibujos, pero mentalmente le gustaba mucho leer y tenía muchos sueños. Y con Paula, con su mamá, siempre compartían las lecturas y los libros. Y ese sueño que tenía Pilar, de alguna manera cuando Pilar se despidió de todos nosotros, esa semillita quedó en Paula y en un montón de gente que la conoció. Y de esa semillita que dejó Pilar nació esta biblioteca del otro lado del árbol. Es hermosa, que es muy colorida, que es muy acogedora y que un montón de niños vienen durante las tardes, durante la semana aquí a la biblioteca a sacar libros o a quedarse en la biblioteca jugando. Se arman, hay varios puffs y sillitas donde se pueden venir a jugar y a leer y también, por supuesto, llevarse libritos a su casa. A mi lado la tengo a Paula Kriskrautsky, que ella es la mamá de Pilar, la fundadora de esta biblioteca con otra gente que la acompañó. Y estamos aquí porque te decía que desde 2011 que están trabajando un montón. Este fue un año que tuvieron muchas actividades y este domingo por la tarde, el sábado a las 5 de la tarde, perdón, el sábado 12 de diciembre a las 5 de la tarde van a estar haciendo la fiesta de cierre de este año 2015 con un montón de cosas lindas para ofrecerle a los chicos y a sus papis. Hola Paula, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, un año con muchas actividades que estuvieron aquí presentando en la biblioteca y ofreciéndole a la comunidad.
Sí, la verdad que bueno, otro año intenso de bueno, mucho crecimiento para la biblioteca, con muchos proyectos que se han algunos consolidados y otros llevados adelante y otros que siguen en búsqueda de consolidarse. Y bueno, tenemos muchas ganas, como hemos hecho todos los años, de encontrarnos a fin de año, más que nada para celebrar y brindar con toda la gente que acompaña lo que es la biblioteca del otro lado del árbol desde el principio. Y siempre una fiesta es una excusa para juntarnos, para encontrarnos, para brindar en este caso. Así que el sábado 12 a las 5 de la tarde nos encuentra esta gran fiesta de despedida con una propuesta re linda que tiene que ver con una gran obra de teatro interactiva para los chicos, de la mano de la compañía de teatro de la biblioteca. Aparentemente se han escapado algunos de los personajes de los cuentos y bueno, los chicos van a ser los encargados de salir a buscar en el parque dónde están y convencernos de que vuelvan para que las historias sigan su curso. Y de cierre, bueno, viene de invitada Mariana Baggio, que es una artista que hace música para niños. Y que bueno, que estuvo hace muy poquito en Tecnópolis y que por suerte la vamos a poder tener y disfrutar acá, en la Ciudad de La Plata, acá en la biblioteca del otro lado del árbol.
Decíamos que tuvieron un año de mucha actividad. El libro lo presentaron este año, no, el año, ¿verdad?
Editado por la biblioteca que se llama Que cada día sea mágico y lleno de sueños. Se editó en 2014, pero la gran distribución fue este año.
Sí.
Así que bueno, hemos tenido la gran noticia de poder hacer que ese libro llegara y habitara todas las aulas de todas las escuelas públicas y privadas de la región, que eso implica muchísimos lugares de infancia, de escuelas en Magdalena, en Bransen, en Berisso, en La Plata, en Ensenada, bueno, y en muchos otros lugares del país donde también el libro está, bibliotecas populares, centros culturales, espacios barriales. Y bueno, este año lo que estuvo de lindo que tuvimos la devolución de qué pasó con ese libro en estos espacios. Y bueno, el libro ha trascendido también todo lo imaginario, como un poco todo lo que pasa acá en la biblioteca, porque bueno, muchas escuelas han tomado el libro como musa inspiradora para sus proyectos institucionales, muchos han trabajado a partir de así los sueños de sus propios pibes, y bueno, han salido cosas, la verdad que maravillosas, y yo soy una convencida de que los sueños son el motor de todas las personas, entonces poder hacer de los sueños algo que se debata en las escuelas, que se ponga en la mesa, me parece algo maravilloso. Lo generador del libro fue un taller, una actividad que hicieron en la Casita Azul, que era como un laboratorio de sueños en donde los niños iban expresando o escribiendo aquellos que sabían cuáles eran sus sueños, y luego se pidió a varios artistas plásticos platenses o por lo menos de la región que tomaran esos sueños e hicieran una imagen respecto de esos sueños, que me acuerdo que había sueños muy disímiles y muy interesantes, como son los niños, que podía haber sueños de fútbol, de jugar determinada cosa, hasta cosas un poco más profundas o más místicas, y eso se plasmó en dibujos. Y vos me decías que ¿en qué ciudad, en Bransen, fue que hicieron una actividad las escuelas en la plaza en base al libro?
Sí, en realidad en varios lugares, pero bueno, hace poquito nos invitaron en Bransen, en la plaza principal, así en el cierre de año, inspirado en el libro. Así que bueno, también en Magdalena, que fuimos invitados a presentarlo. Bueno, hemos tenido experiencias muy bellas, y también recibir la devolución, que eso, hemos leído sueños, por ejemplo, de pibes de escuelas rurales, en donde un sueño era tener un gallo para que los despierte a la mañana. Claro. Sueño ser albañil como mi papá, digamos, cada pibe pudiendo poner en palabras, ¿no? Los sueños, que a veces tienen que ver con qué es lo que quiero hacer cuando sea grande, a veces es tener algo, a veces, como decías vos, son sueños más profundos. Así que la verdad que ha sido una experiencia increíble, y bueno, y también nuestra primera experiencia de la edición de un claro. libro, ¿no? Con todo lo que eso significa, y además también cómo, digamos, se pudo hacer realidad, en donde ese libro fue financiado por la gente a través del financiamiento colectivo, que también es una, digamos, algo inédito, en donde 2.000 personas colaboraron para que ese libro no fuera a su casa, sino que fuera a una escuela.
Sí. Además, unas imágenes bellas y unos sueños que era, yo lo vi entero, lo vi aquí al libro, y la verdad que es de una, lo que todo el mundo te preguntaba, ¿y no van a hacer más para que lo podamos comprar? No, porque esa no fue la idea originaria, fue que fuera a las escuelas y a las bibliotecas. Elisa, Paula tiene el retorno y te está escuchando, si querés hacerle una consulta.
Hola, Paula, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, primero felicitaciones, ¿no? Porque hay que tener mucho cariño, mucho amor por el otro para emprender una tarea de este tipo, ¿no? Nada más ni nada menos que poner en funcionamiento una biblioteca popular, una biblioteca que te recuerda a tu nena. Y me imagino que todos los días, cuando esos chicos, o en ese libro que recién relatabas, circula por esa biblioteca, debe ser como tenerla ahí al lado, ¿no?
Seguro, siempre digo yo que digamos, la partida de Pilar fue apenas un cambio de presencia. Cuando uno está acá en el parque, siente que Pilar se ha quedado por acá, seguramente, subida a los árboles. Y nada, es un espacio que todos los chicos disfrutan, las familias platenses se lo han apropiado, y se han apropiado también de Pili, como hermana, como hija, como como amiga. La verdad que es sumamente reconfortante, así que, y para mí, en lo personal, por supuesto, es muy fuerte y es el motor de mi vida.
Así es. Estaba pensando, Paula, en la edad de los chicos que van a leer. Pareciera que no, ¿no? Pero todavía, a pesar de las tecnologías y todo eso, les gustan los libros.
Sin duda. Mira, si hay un lugar donde se rompe ese mito, es acá. Vos pensás que hay 3.000 socios activos que se llevan los libros a casa, que a medida que crecen van donando sus propios libros para que queden en un lugar comunitario. Digamos, es irresistible que alguien te cuente un cuento, una abuela, una mamá, un papá, una maestra. Así que yo soy una convencida que las tecnologías nos atrapan a todos, pero que el libro y
y el vínculo que genera ese libro y ese relato son imposibles de
cambiar. De reemplazar por un teléfono celular o una computadora. El libro es el libro. Claro. No, y pensaba, ¿en qué edades son los chicos que se llevan libros a sus casas para leer?
No, en realidad no hay edad acá, porque vienen desde que,
de nada, todo.
Desde que son bebés. Hay sí. un espacio especial que es la biblioteca.
Ajá.
Donde chupan los libros.
No, que... contanos eso. No,
sí,
no.
Porque hay, bueno, por suerte mucho material para los chicos muy chiquitos.
Sí.
Y bueno, siempre tenemos acá para contar la anécdota de Samoú, un bebé que nació prematuro, que estuvo mucho tiempo internado en el hospital de niños, que sus papás durante todos esos meses venían a buscar cuentos para contarle, porque la voz de los papás en esas situaciones
sí.
son de una gran ayuda para la recuperación de los bebés. Así que yo creo que no hay edad, y uno ve acá a los bebés que entran gateando a la biblioteca.
¡No! ¡Qué maravilloso!
Un rato los libros. Y bueno, y van creciendo y un día leen.
Claro.
Así que es increíble. Y bueno, y también tenemos un sector de adolescentes en donde, bueno, los pibes son muy lectores, les interesan mucho las pagas, las van siguiendo.
Justamente te iba a preguntar eso. ¿Qué es? A ver, ¿les gusta el terror, el suspenso, el policial, las novelas?
Hay, digamos, socios para todo y niños sí. para todos. Pero sí, el terror y la aventura son como sus preferidos. Hay como el sector de historietas, sobre todo, les fascina. Conocen mucho de autores, porque las escuelas trabajan muchísimo los autores. Entonces, hay niños muy exquisitos en donde hay que seguirles también el ritmo. Así que tratamos de ir comprando lo que falta para que uh-huh. no se queden con sus lecturas a la mitad. Y bueno, y es un ida y vuelta, porque nosotros tenemos la posibilidad, gracias a Conavit, de todos los años ir a la Feria del Libro a comprar material. Y se hace con los recomendados de los uh-huh. chicos, ¿no? Para que no falte nada de lo que les interesa leer.
¿Y cómo aprendiste vos esta tarea? Porque imagino que a veces van y te dicen, recomendame algo. Y, ¿no? Y bueno, es como una obligación de tener que leer absolutamente todo, ¿viste? Es como cuando te dicen, recomendame, no sé, un tema, un disco, una novela.
Digo, bueno, ¿cómo
aprendiste?
Se aprende en el andar. Vos imaginate que pasamos 8 horas diarias todos los días adentro de esta biblioteca. Y por suerte no estoy sola, hay gente que sabe mucho más que yo, así que también me da una mano con eso. Hay gente que estudia letras y que, bueno, sabe mucho más. Y nada, y el estar acá hace que, bueno, yo particularmente soy maestra, pero no sabía tanto de literatura infantil, ni que existían los libros álbum, que son esos libros con ilustraciones que son casi obras de arte. Y bueno, uno va aprendiendo y va leyendo y se va encontrando con un material bellísimo y súper interesante. Y también, bueno, en el relato mismo de los chicos recomiendan libros a otros chicos.
Elisa, quiero permitirme un segundito, porque me acordé, la última vez que vine aquí fue por el proyecto que ustedes habían presentado en la legislatura para que en los hospitales donde de niños o donde hay niños internados, era un proyecto para que en las camas de los niños esté colocado el nombre y el apellido de ese niño para que estén identificados como personas con nombre y apellido y no simplemente
sí,
un
con identidad.
Niño está enfermo. ¿Qué pasó con ese proyecto?
Bueno, el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, pasó a diputados, y bueno, nos agarró un año complejo en el electoral, y en donde, bueno, no se pudo terminar de resolver, pero somos optimistas que el año que viene se va a poder sancionar la ley. Pero por suerte, mientras tanto, muchos servicios de los hospitales empezaron a ponerlo en acción, sobre todo en Olavarría y en Bolívar, donde hay otras dos bibliotecas del otro lado del árbol inspiradas en estas, y que sus hospitales pediátricos ya lo llevan a la práctica, esperando que en algún momento sea ley. En esto, de pensar algo, ¿no?, que debería tener sentido común, pero que muchas veces hay que transformarlo en una política pública para que se cumpla.
Claro. Para que la enfermera o el médico entre y no diga la cama número tanto, sino que diga el nombre y apellido del niño.
Sí, en el sentido más filosófico, ¿no?, en donde uno, más allá de la circunstancia de vida o de la enfermedad o la patología que tiene que enfrentarse, más allá de eso, uno nunca deja de ser quien es. Entonces el nombre propio representa el derecho a la identidad, que es el derecho primero. Así que eso es un poco lo que intentamos hacer con este proyecto de ley. Tiene que ver, si se quiere, con lo simbólico y también con el buen trato.
Sí, a mí me parece que, digo, esto del derecho a la identidad, ¿no?, y que tiene que ver con un lugar de cercanía también entre aquellos que que te van a curar, y el nombre de una persona con derechos, ¿no? Y que el primer derecho es a que te llamen por tu nombre. No sé si por el apellido, pero sí al menos por tu nombre. Pero también pensaba en lo que vos decías de la biblioteca y de que se han ido incorporando algunas cuestiones a los hospitales. No hay nada más triste que un hospital, la verdad, por más que lo que hagas un montón de cosas, son sobre todo los hospitales de niños, ¿no? Los hospitales como los que conocemos, donde, viste, nos sensibiliza mucho la cuestión de los chicos. Entonces, a mí me parece que tendría que haber, como de la misma manera que hay salas de operación o salas donde están los chicos, también habría que tener salas de juego, bibliotecas, hacer un poco más amigable ese lugar, ¿no?
Seguro, bueno, en eso estamos trabajando.
Sí, sí, está bueno.
Fundante de esta biblioteca tiene que ver.
Exacto,
está bueno. A debatir estas cuestiones, como decías vos, en los hospitales, sobre todo de niños, reina la angustia, la desolación,
claro,
la esperanza. Y bueno, uno lo que tiene que, yo siempre como mamá, lo que me puse como objetivo es garantizarle a Pilar que siga siendo niña, y para eso, claro, tiene que seguir jugando, cantando, pintando. Y muchas veces en esta cuestión de las prioridades médicas hospitalarias, están los insumos, está el tema, uh-huh, de la excelencia médica, pero por ahí queda un poquito de lado estas cuestiones que tienen que ver con pensar al niño desde lo integral y desde exactamente,
claro,
el ser humano.
Claro, claro. Y además porque, digo, es muy angustiante para la criatura, pero también para la familia, ¿no? Y hay también otros chicos que no tienen la posibilidad de tener quizás 24 horas de acompañamiento por sus familias. Entonces tiene que haber, viste, que una, a ver, la ciencia cura, obviamente, no la vamos a discutir, pero también esto que vos decías, la importancia que es, no sé, leerle y que escuche la voz de la mamá o de alguien que está ahí, ¿no?
Sí,
o el mirá, juego.
Tal cual, yo siempre digo, cuando me tocó estar en la terapia intensiva con Pili, que yo veía aparatitos que medían todo, ¿no? La temperatura, la presión, etcétera. Sin embargo, no hay aparatos que puedan medir las emociones.
Claro.
Por eso tiene que estar garantizado, primero, que se permita que la mamá o el papá estén al lado del niño, digamos, que la familia no sea una carga, sino que sea entendida como algo fundamental en el acompañamiento, que sea cuidada. Bueno, cuestiones que todavía faltan, porque las viví y las cuento en primera persona, uh-huh, y que por supuesto no es en todos lados, ni con todos, ni que nadie sea malo, ni otro sea
bueno,
sino que tiene que ver con cuestiones más filosóficas, de algunas de mucho tiempo de arrastre, en donde a veces el médico tiene una figura muy fría y le cuesta también esta cuestión más vincular. Pero yo soy una convencida de que sería un poco más fácil transitar situaciones complejas si tuviera todo esto puesto, ¿no?
Claro. Bueno, hay que aspirar a eso y no renunciar a que, digo, independientemente de que el hospital, una clínica dedicada a los chicos, ¿no? Y que además les salvan la vida, y hay que hablar de lo amoroso que son muchos de los trabajadores de esos hospitales, ¿no? Del esfuerzo que ponen y que están todo el tiempo ahí al lado de los chicos. Pero bueno, también está la otra parte, ¿no? Esto que decíamos, hacerle un poco más agradable ese estado, ese estadio, hasta que quizás salen del hospital y después nunca más se acuerdan que estuvieron algún día en un hospital, ¿no? Pero es tan importante para ellos, ¿no? Para un,
sí, igual cuando
un niño
te pasa que alguien hace la diferencia en esos momentos, cuando salís del hospital, sí, te acordás.
Claro.
La realidad es que ese adentro y ese afuera debería ser un poco más.
Así es.
Acompañado también, ¿no? Yo siempre digo, los chicos cuando tienen una situación y después vuelven a la escuela, ¿no? Saber también desde el hospital qué pasó con ese niño, cómo
así
después,
es,
digamos, por ahí romper esa barrera del adentro y del afuera y poder hacer puente, que es un poco en lo que estamos trabajando.
Bueno, felicitaciones, realmente felicitaciones por esta biblioteca, y por este acercamiento con tantos niños y niñas y jóvenes también, y con esos 3.000 socios que van y sacan libros todo el tiempo.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, vuelvo a invitarlo que vengan el sábado a acompañarnos a esta fiesta de despedida 2015. Ojalá que el 2016 nos encuentre acá, en este espacio que es el Parque Saavedra, en esta biblioteca que se llama Del Otro Lado del Árbol, un espacio recuperado por la comunidad, para la comunidad, y bueno, donde tenemos muchos sueños por cumplir aún. Así que los esperamos, 5 de la tarde, con propuestas muy hermosas para los chicos, para que vengan
a encontrar a estos personajes de los cuentos que parece ser que se han fugado de los libros.
Y que hay que encontrarlo.
Hay que encontrarlos, va a haber equipos de chicos buscando personajes por todo el patio. Así que bueno, vénganse, 5 de la tarde los esperamos.
Muchísimas gracias, Paula.
Un abrazo. Bueno, Elisa, queda hecha la invitación. ¿Quién mejor que Paula misma para hacer esta invitación para esta fiesta de cierre? Recordemos que luego de la fiesta del sábado, la biblioteca va a cesar sus actividades hasta febrero, en donde va a abrir nuevamente sus puertas. Se van a tomar un tiempito de descanso, que bien merecido lo tienen, para pasar las fiestas y el mes de enero, y ya en febrero abren nuevamente las puertas de acá de la Biblia.
Muchísimas gracias, Virginia, por este tan lindo móvil. Muchas gracias.
Un beso enorme, hasta luego.
Las 5 de la tarde, un minuto, vamos al boletín informativo de AM 1390 Universidad.